Sección de ciencia, un miércoles más, aquí con Joaquín Sevilla desde la Universidad Pública de Navarra. Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, tenemos que hablar, en este caso, dentro de esta sección de ciencia, hoy vamos a hacerlo sobre el sonido. Hay varias noticias de actualidad. Lo primero, parece ser que se están dando pasos que, en caso de que la pandemia pues no sufra un repunte después de Semana Santa, que los estadios de fútbol de primera división puedan albergar de nuevo público. Eso sí, se dice que será en un principio esa temporada hasta un máximo del 30% del aforo. Así que, por ejemplo, en el Estadio del Sadar, de los 23.000 asientos disponibles que hay, pues podrían entrar en torno a 7.000. Y además tenemos que sumar a eso que ya lo saben, que Osasuna, con su Estadio del Sadar, ha realizado una reforma en la cual, entre otras cosas, pues bueno, se espera que haya un mejor sonido de la afición en el campo, debido a que, bueno, pues antes el estadio estaba abierto y ahora está un poquito más cerrado. Así que queremos saber un poco cómo se comporta, Joaquín, el sonido en los estadios. Eso sí, es espectacular ahora ver los partidos de fútbol en los cuales se le oye a los futbolistas, se oye cómo le pegan al balón, se les escucha gritarse, se les escucha lo que se dicen. También tiene su parte bonita, pero lo que nos gusta, Joaquín, es ver los campos con gente. Cuéntanos un poco cómo funciona esto del sonido dentro de un campo.
Sí, esto nos da pie. A mí me gusta coger cualquier cosa de la actualidad o cotidiana para aprovechar y ver las bases científicas, ¿no?, que hay ahí detrás y que funcionan en ese caso particular de la actualidad y en todos los demás. Y el sonido, en este caso, es una característica muy curiosa que no funciona exactamente como solemos creer, ¿no? Una idea así muy primaria es que, pues por ejemplo, la voz. Pues de el que está hablando al que está escuchando, la voz va prácticamente en exclusiva de la voz del hablante al oído del escuchante, ¿no?, de la persona que oye. Y eso no es así, porque va por ese camino, eso es verdad, pero también una parte del sonido, ¿no? Cuando tú hablas, el sonido va en todas las direcciones. Entonces, habrá una línea recta de tu boca a la oreja del que te escucha, pero también hay un camino que rebota en la pared que hay a la derecha, otro camino que rebota en el suelo y va hacia ahí, si estás a cubierto que rebota en el techo, etcétera. Y al final al oído llega el sonido que vino directo y el que ha rebotado en diferentes lugares. Y se produce una composición de ese sonido y lo que oyes es una mezcla. Por eso es diferente estar escuchando a una persona en un espacio abierto, que en una habitación pequeña, que en un sitio muy acolchado, que en un sitio muy grande y con las paredes muy rígidas, ¿no?, como una iglesia o algo así que reverbera mucho, los sonidos en determinados lugares, como tarda mucho en llegar a algunos de los rebotes, lo que hacen es alargarse, ¿no? Se produce como un eco, lo típico, el reverb, ¿no?, que esto que en los sistemas electrónicos y en la radio, ¿no?, pues tenéis ahí un botoncito para introducirle ese efecto a la voz. El alargar el sonido pues es el equivalente en la persona que oye a que haya rebotes en sitios más lejanos y por lo tanto alargan las cosas. En resumen, que cómo se escuchan las cosas en un lugar depende mucho de las características físicas de ese lugar. Y bueno, esto se estudia especialmente bien y de manera muy detallada en los lugares donde el sonido es fundamental, ¿no? Por ejemplo, en los auditorios. Cuando se construyó el baluarte, por ejemplo, pero cualquier otro auditorio cuando se va a construir, se tiene en cuenta esto y se construyen modelos por ordenador, incluso modelos físicos, para ver desde donde se emite el sonido a diferentes lugares, cómo se va a oír ahí, cómo son las composiciones de los rebotes en unos lugares u otros, y se incorporan determinados ángulos, estructuras, ¿no? Hay cosas en los techos a veces de los auditorios que son simplemente para introducir rebotes de diferentes maneras y que lleguen más o menos equilibrados a todos los lugares. Y también se eligen los materiales. Los auditorios suelen estar forrados de madera, si recordamos las salas del baluarte, pero en muchos otros sitios, porque la madera tiene unos rebotes especialmente adecuados. Son no muy grandes y pues dan una sensación de calidez, por decir así, ¿no?, en el rebote. Es curioso también yo me he cogido carrerilla, tú córtame, ¿eh? Si ves que...
No, estaba pensando, Joaquín, que lo que dices, claro, me has hablado de que hay unos ordenadores, que puedes hacer unas maquetas, que puedes hacer unos estudios, etcétera, y claro, estaba pensando en lo listos que eran ya en Roma, por ejemplo, en el Imperio Romano, que hacían unos anfiteatros con una calidad de audición impresionante, sin esas maquetas, sin esa tecnología, simplemente pues con la ciencia.
Sí, sí. Claro, el tener el conocimiento detallado que tenemos ahora y poder tener ecuaciones y simulaciones y demás nos permite hacerlo mejor y estar más seguros. Pero el conocimiento que se tenía ya de este tipo de cosas hace muchos siglos, simplemente por experiencia, por prueba y error, por haber hecho otros, ver cosas que salían mal, retocar, pues era ya muy grande, porque efectivamente hay teatros y anfiteatros griegos y romanos que tienen una acústica, ¿no?, que es el nombre que le damos a ese funcionamiento del sonido de los sistemas, pues una acústica muy buena. Pero una cosa interesante que nos hemos visto obligados a notar en este año que llevamos es que las personas también forman parte de, o sea, el público forma parte también de esos cálculos acústicos. De hecho, en el concierto de Año Nuevo, que claro, es un concierto que ve tanta gente y eso, este año fue sin público y los rebotes del sonido de la orquesta en la platea pues iban a ser diferentes. Y esto lo tenían ya previsto los músicos y demás. Claro que ellos en los ensayos que hacen ya en las salas de verdad ocurre eso. Claro. Pero de alguna manera, pues bueno, lo tenían previsto y ya sabían que iba a sonar más brillante porque hay un efecto de absorción de los espectadores, que las sillas no van de la misma manera, aunque es parecido. Pero bueno, esto hay que ser un hiperentendido, ¿no?, tener un oído especialmente fino para darse cuenta. En los estadios de fútbol, en cambio, la ausencia de público no se nota porque el sonido rebote de manera diferente, sino porque son los principales generadores del sonido, ¿no? La principal fuente de ambiente sonoro en un estadio de fútbol es el público, ¿no? Con todos esos gritos que
de
también
hecho, como
la
dices,
mezcla de unos y otros.
Como dices, en vez de ser más brillante, en este caso pasas de no escuchar casi cuando golpean el balón, de no escuchar casi a los futbolistas, de lo justo escuchas al árbitro cuando toca el silbato, a escuchar la grada. Y ahora hemos pasado a lo completamente opuesto. Es decir, ahora ya no escuchas nada de la afición, salvo en algunos campos en los que ponían a través de la megafonía, pues de manera artificial, sonidos de la afición. Sin embargo, escuchas perfectamente el golpeo de balón, escuchas perfectamente cómo se gritan los futbolistas, lo que se hablan, lo que le dicen al árbitro. Es verdad que escuchas otras cosas, bueno, que también tienen su interés, pero bueno, no te dan esa calidez que estabas hablando tú, ¿no?, de esa afición del fútbol.
Efectivamente. Al desaparecer el público, pues la principal fuente de sonido ha desaparecido y queda solamente el sonido de los actores, que es lo que dices tú, el golpeo del balón, lo que se gritan ellos, lo que gritan los entrenadores, el árbitro, y esos sonidos que normalmente tienen un volumen muy inferior al del público y pasaban desapercibidos, salvo que estuvieras ahí a pie de campo, y ni siquiera, ¿no?, solo los que te pillaran así más cerca, pues ahora son el sonido fundamental. Esto en algunos deportes y en algunas aficiones, para las retransmisiones deportivas, incluso para los propios jugadores, resultaba muy desagradable, se sentían muy incómodos y lo han resuelto poniendo por megafonía sonido de público. Y de hecho me ha hecho gracia cuando he ido a buscar referencias, ¿no?, para preparar este tema, que lo cogían de videojuegos, del FIFA en particular, o sea que aprovechaban para poner ahí sonidos de un público falso, virtual, pero por lo menos que recreara un poco ese ambiente que le resultaba tan extraño, ¿no?, cuya ausencia le resultaba tan extraña a los futbolistas o practicantes de otros deportes, porque era fútbol, pero también fútbol americano y otros deportes, porque esta situación ha ocurrido, claro, en todos los deportes, ¿no?
Si no me equivoco, en el estadio de La Peineta es uno de los que se ha aplicado mucho, ¿no?, esto del sonido.
Esto es que es lo que decía, ¿no?, buscando documentación sobre este tema, porque yo sí que sabía que estudios de acústica, que la acústica, pues bueno, es una rama de la física que se estudia en algunas ramas, y en la ingeniería de telecomunicación, en la especialidad de sonido e imagen, pues se estudia mucho y se hacen estos estudios, pues yo sabía que esas cosas se hacen, estudios detallados, pues para auditorios y cosas así, como te comentaba. Pero nunca había pensado que los estudios de fútbol fueran objeto de estudios acústicos así de detallados. Y entonces, buscando por ahí, descubrí que efectivamente en la Universidad Politécnica de Madrid, en la Escuela de Telecomunicación, en 2015 se defendió un trabajo fin de carrera que era justo el estudio de la acústica del Estadio de la Peineta, que se estaba terminando de construir entonces, o a medias de construir, para, desde el punto de vista de su utilización como sitio de conciertos, de grandes macroconciertos, para ver cómo tendrían que ser las pantallas de sonido, la mejor forma de disponerlas, de manera que el sonido, pues eso, ¿no? Si iban ahí a tocar, yo qué sé, los Rolling Stones o alguien así, ¿cómo interactuaría el sonido de esos altavoces con las estructuras que estaban construyendo? Pues cuáles serían los diseños óptimos para que sonara lo mejor posible para el público asistente. Pero claro, ya que haces todo el modelado y todo el estudio, pues te permite también saber cómo van a sonar la afición, los futbolistas, ¿no? Y toda la actividad que se realiza ahí. Y bueno, pues eso, ese es un caso particular de un campo que se ha analizado con mucho detalle. Del Sadar desconozco si se han hecho estudios acústicos de detalle de cómo va a sonar ahora. Pero como decías al principio, efectivamente el que sea más cerrado, pues ya nos da una idea de que el sonido se va a recoger más en vez de salir hacia arriba, ¿no? Una parte va a rebotar en esa cubierta más cerrada y lo va a devolver hacia adentro, y entonces lo que a priori parece esperable a grandes rasgos es que con el mismo público suene más fuerte, ¿no? Y que sea un estadio de estos, como se dice a veces, que mete más presión, ¿no? A los futbolistas. Veremos a ver. Y como te digo, veremos. No sé si se ha estudiado en detalle.
Veremos a ver y estaremos atentos a ver si hay esos estudios y a ver qué es lo que nos dicen. Joaquín Sevilla, como siempre, muchísimas gracias por atendernos, por explicar las cosas así de bien. Y nada, que Víctor siga dando la tecla bien para que sonemos así de bien, ¿eh?
Eso. Muchas gracias a vosotros.
Un fuerte abrazo.
Hasta otra. Adiós.